Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan la mañana? Ánimo a los que se levanten con nuestra sintonía cada día. Siempre es difícil despegarse de las sábanas, ¿verdad? Sobre todo cuando hace frío fuera, ¿eh? Sigue haciendo fresquete, pero hoy no llueve. Lo cual es casi un consuelo, viendo lo que está cayendo en Andalucía, ¿eh? Fíjense, estábamos viendo ayer en televisión que ha llovido tanto este invierno que el suelo no es capaz de absorber ya tanta agua. Ya no hay donde irse toda esa agua. Lo cual, a ver, no viene mal después de tanta sequía, pero bueno, ni tanto ni tan calvo, ¿no? No sabemos si nos tocará algo finalmente de Leonardo, que es quien está pasando ahora por la península, pero bueno, por lo pronto parece que si llega algo no será con esa intensidad. Hoy toca hablar en las islas de las listas de espera quirúrgica en nuestra comunidad. El gobierno canario saca pecho con los avances logrados en los últimos 6 meses. Bueno, si son pequeños o grandes, los dejo a su juicio. Los últimos datos reflejan una bajada en los tiempos medios para una intervención quirúrgica. Y no vamos a criticar esa buena noticia, aunque en algunos casos se refleje apenas un par de días, de 109 días de media. En algunos casos ha bajado a 106. En todo caso, lo que interesa aquí es que haya una tendencia favorable en ese sentido, al margen de que hacer medias, ya saben, ocurre que a lo mejor hay quien espera un mes y quien espera 6 meses, se hace la media y resulta que los dos han esperado 3. Pero bueno, la estadística es así, y si el esfuerzo está dando resultado, bienvenido sea, y hay que destacarlo. Pero bueno, sería un error quedarnos solo con el titular, porque claro, cuando miramos hospital por hospital, aparece una realidad preocupante, y es que no todos los canarios esperan lo mismo, ni tienen las mismas oportunidades según el centro que les toque. Oportunidades de espera, quiero decir. Y ojo que las cifras son llamativas. Una vez más, ¿eh? El caso del Hospital Universitario de Canarias, el UC, es sangrante, ¿eh? Sus cifras siguen siendo mucho peores que las del resto de hospitales del Servicio Canario de Salud. Esto genera un agravio comparativo difícil de justificar. No puede haber una sanidad a dos velocidades dentro de un mismo sistema público. Cuando los pacientes, por ejemplo, del doctor Negrín en Gran Canaria, esperan una media de 78 días y del Hospital Universitario 148. Puede ser casi el doble. O sea que los pacientes que viven en La Laguna o en el norte de Tenerife y en La Palma tienen que ser el doble de pacientes casi que los que viven en el centro norte de Gran Canaria. Y bastantes más pacientes que los que viven en Santa Cruz de Tenerife. Y aquí no se trata de hacer pleito insular, ¿eh? No vamos por ahí. Pero algo se está haciendo mal en Tenerife, o algo se está haciendo muy bien en Gran Canaria que habrá que copiar, cuando los días de espera de sus dos hospitales pues son mucho mayores en el caso de Tenerife que en Gran Canaria. Y esto hay que decirlo así para saber qué está fallando o qué cosas están haciendo bien en un sitio peor en otro, o qué planificación habría que llevar para igualar ambos. Igualarlo en lo positivo, por supuesto. Porque algunos centros avanzan, otros siguen atrapados en demoras mucho más largas. La situación del Hospital Universitario de Canarias, ya lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión, necesita probablemente un plan de choque urgente, recursos, refuerzos y una estrategia clara para reducir de verdad esas listas compuestas de personas esperando, sufriendo y viviendo con incertidumbre en muchos casos. La salud no debería depender del hospital asignado. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues bueno, en Canarias parece obvio, es lo que tenemos ahora. Vamos a por el día.
martes.
¿Qué tal, Javier Benítez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días.
¿Cómo va esa mañana? Oye, qué golpe de nostalgia, ¿no? Qué dosis de nostalgia aquí, escuchando a Loquillo y el Rompeolas.
El Rompeolas, un temazo, sin lugar a dudas, de Loquillo y Trogloditas. Hay una versión en directo del álbum doble A por ellos, que son Pocos y Cobardes, que es realmente espectacular. Está la que hemos escuchado, la versión de estudio, que está muy bien. Es un temazo, no cabe la menor duda. Pero esa del directo...
Pero había una mejor. Bueno,
bajo mi punto de vista, sí, no sé, cada uno con lo suyo, yo creo que sí.
Bueno, pues nada, lo tenemos en cuenta, que empieza una gira Loquillo, lo acaba de decir ahora en estos días, que por cierto no pasa por Canarias, ¿eh? Para los que sean aficionados, como veo que eres tú, pues me temo que van a tener que darse un salto a la península para hay citas de sobra para hacerlo.
Pues una pena.
Hoy hablamos de listas de espera, Javier.
Pues sí, en el menú de hoy vamos a abordar los datos de la lista de espera quirúrgica. En Canarias hay 32.131 personas que están a la espera ahora mismo de una operación. Estamos hablando de 250 más que en junio, pero alrededor de 800 menos que hace un año en ese dato interanual. El último informe del Servicio Canario de la Salud refleja además diferencias notables entre los hospitales de referencia en función de la provincia, ¿no? Le vamos a preguntar al director del Servicio Canario de la Salud, Adasad Goya. Hoy también hablaremos de esa nueva conexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, que más de una ocasión ha apostado por ella. ¿Es la solución definitiva para evitar apagones en la isla? Y otra pregunta que intentaremos desvelar con especialistas. ¿Es pertinente, se puede ejecutar esa prohibición a redes a menores de 16 años que ha propuesto el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez? ¿Y qué hay detrás de esta decisión, Roberto?
Y yo me preguntaría si se llevará a cabo o quedará como otros grandes anuncios en ese limbo de las buenas intenciones, pero que después no llega a nada.
Yo lo veo complicado, yo lo veo muy difícil, porque como herramienta a mí se me ocurre, no sé si habrá otra, el control parental, pero el control parental lleva funcionando hace muchos años y no ha sido eficaz. También se podría intervenir el router, pero claro, si intervienes el router para evitar entrar en redes sociales, todos los que se conectan a ese router no lo pueden hacer. Pues hay otra opción, que puede ser los datos biométricos, pero me da que choca frontalmente con esa ley de protección de datos. Yo
después,
sencillo, no lo veo.
Después hay otra opción, que es anunciarlo y después no hacer nada, como, yo qué sé, estoy pensando el cambio de hora, los miles de pisos que se iban a construir y tantos anuncios que se han hecho. Bueno, lo de las llamadas telefónicas aquellas que iban a atendernos en 3 minutos en la administración y no íbamos a estar más de 3 minutos al teléfono. ¿Qué fue de aquello?
Habrá que preguntarse si es una cortina de humo o no. Bueno, quizás.
En fin, veremos qué es lo que sale de eso. Por lo pronto, lo que está suponiendo es intercambio de tweets, precisamente, pues con los grandes oligarcas de las tecnologías en contra de esa medida anunciada por el gobierno. Pues vamos con los titulares, que son estos. Dos nuevos proyectos eléctricos para Canarias, uno arranca y otro que culmina.
El que culmina es el tendido submarino que conecta a partir de ahora los dos sistemas eléctricos de Tenerife y La Gomera, hasta ahora independientes. De forma que una isla pueda apoyar a otra en caso de incidencias. El que empieza su camino es la futura central hidroeléctrica de bombeo de Güímar en Tenerife, que según el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, va a permitir corregir el mayor atentado ecológico de la historia reciente de Canarias.
Vuelven los malos olores a las playas de Telde.
Una sustancia extraña flotando en su costa, según denuncia el Ayuntamiento de Telde, que activó de inmediato sus servicios tras los avisos ciudadanos de los olores y la presencia de una sustancia de aspecto graso en la costa, especialmente en Salinetas. Técnicos municipales y unidad de drones de la policía local trabajan en el área para evaluar la situación. Además, el alcalde Juan Antonio Peña solicitó con urgencia las intervenciones de salud pública del Gobierno de Canarias para realizar la evaluación sanitaria, decidir posibles recomendaciones o incluso el cierre preventivo de las playas.
Detenido un policía en Mogán por apropiarse de 135.000 euros de multas a turistas.
En estos procedimientos, el agente detenido anulaba sin justificación legal las sanciones que él mismo había impuesto, alterando así el trámite administrativo. Según la Guardia Civil, presuntamente iniciaba expedientes sancionadores de tráfico y seguridad vial y exigía a los infractores el pago en efectivo de las multas, un dinero que después no ingresaba en el ayuntamiento. El agente fue puesto a disposición de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, número 3, que lleva la causa. Tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos.
Pues ya habría cobrado multas, para llevarse 135.000 euros, nada menos. Y Asotel vuelve a denunciar las colas en el control de pasaporte del Aeropuerto Sur de Tenerife.
Su presidente, Jorge Marichal, cuestiona qué más debe hacer el sector turístico en Canarias para que AENA y el Ministerio del Interior traten los aeropuertos del archipiélago al mismo nivel que el resto del Estado. La patronal recuerda que ya advirtió del colapso tras el Brexit, cuyos efectos en el control de fronteras del aeropuerto de Tenerife se arrastran, dice, desde 2021 y además ha empeorado con el aumento de pasajeros. Por ello, Asotel vuelve a reclamar al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, una solución urgente ante la falta de agentes de la Policía Nacional en el aeródromo.
Bueno, y en los deportes destaca el baloncesto. El Granca se lleva el primer derbi canario en Europa. Juanjo Ramos, buenos días.
Y con remontada, porque perdía de 17 puntos 32-49 y acabó ganando 72-70. Buenos días. El Dreamland Canaria se apunta a la victoria en el primer derbi canario de baloncesto en la Basketball Champions League y consigue romper la imbatibilidad de un La Laguna Tenerife que empezó muy bien el partido, pero que colapsó tras el descanso con muy malos números desde la línea de tres puntos, con un Marceliño Huertas tocado y con un final de partido que fue mejor para el equipo de Jack Alakovic. Por tanto, la victoria para el Dreamland Gran Canaria, que se aferra a sus opciones de clasificación para los cuartos de final de la BCL. Además, en fútbol hay que contar que en la Copa de la Reina consiguió su clasificación para las semifinales el Costa Deje Tenerife, que ganó 0-1 con un tempranero gol al Madrid Club de Fútbol y que se planta entre los cuatro mejores equipos de la competición del CAO.
Bueno, mirando de reojo la que está cayendo en Andalucía, nosotros tenemos también que esperar viento, porque hay aviso amarillo en Lanzarote, Javier.
Exactamente, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Tenerife va a soplar ahí con fuerza a partir de la tarde. En las islas más orientales van a predominar los cielos nubosos, tendencia poco nuboso durante la tarde y nuevo aumento de la nubosidad a última hora. Ahí se esperan precipitaciones. En las islas montañosas el cielo estará nuboso en la vertiente norte y oeste. Lluvias débiles comenzarán al mediodía. En las islas más occidentales alcanzarán a Gran Canaria al final del día. En La Palma las precipitaciones pueden ser, ojo, localmente moderadas en el norte y oeste. En el resto de zonas, intervalos de nubes, cielos poco nubosos en las horas centrales y las temperaturas, pocos cambios o en ascenso.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo, que escribe con mano diestra Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
¿Cómo vas?
Encantado en acompañarte un día más en este diario de a bordo, en el cual, bueno, intentamos hablar de cosas de las que se está hablando, ¿no? Tanto en Canarias como en el mundo. Y fíjate, hoy vamos a dar un salto en este inicio de diario a bordo y nos vamos a ir hasta Las Vegas.
¡Viva Las Vegas!
Porque estamos en pleno carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, dedicado este año a Las Vegas. Oye,
me encanta
y ahí.
Sí, sí.
A mí esta canción de Elvis Presley siempre me ha gustado.
El tema elegido en el carnaval,
sí.
Da mucho juego,
Sí, da mucho juego, efectivamente. Oye, y me parece brillante la idea que ha tenido la organización del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Noticia en la punta diaria Canaria 7. Y atención, amigos oyentes. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, dedicado a Las Vegas, está buscando una pareja para que a modo simbólico se case en la gala de la reina, Se case en la gala de la reina, que se celebrará el próximo viernes 13 de febrero. Pero lo bueno del asunto es que los ganadores van a recibir dos billetes de avión con destino a Las Vegas para que sellen su amor en una de esas capillas que tanto hemos visto en las películas. ¿A quién ha visto esas películas de Las Vegas, o sea, que van y se casan allí vestidos
de
Elvis Presley?
Si subo y me caso en el escenario, aunque sea simbólicamente, me dan
Te dan el viaje a Las Vegas. Pero además es que viene un pastor desde Nevada, desde el estado de Nevada. Esta frase, tú no siempre has escuchado esta frase. Por el poder que me da el estado de Nevada, y te ves a los contrayentes ahí vestidos de Marilyn y de Elvis o de lo que sea y tal. Bueno, pues va a venir el pastor y los ganaderos se van a llevar esos dos billetes con destino a Las Vegas, que bueno, no está nada mal, ¿eh? Para después replicar también la boda.
Pero Las Vegas en Nevada, no Las Vegas en Teno. Hay
no, que no, 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 no. Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Oye, me parece una idea...
Yo veo a Javi ahí muy apropiado, ¿eh? Javi, que tú eres un rockabilly, ¿no? Por lo que estaba viendo antes, te veo ahí de Elvis, ¿eh?
No, pues mira, no estaría nada mal, por cierto. Aquí también en Gran Canaria tenemos una Las Vegas, que es Malsequillo, y está bien que lo hayas apuntado. Ah. Y otra cosita, ayer, en la tercera fase de Murgas, hubo una petición de mano en directo, mientras se estaba celebrando, pues uno de los componentes de la agrupación, pues Las Legañosas, hubo una declaración en directo.
Y le dijo que sí, ¿no?
Habrá dicho que sí.
Hombre, claro, entiendo yo que sí.
Bueno, pero... Oye, yo porque estoy ya casado, pero vamos, a mí yo me apuntaba a esto.
Hombre, si le dice que no hay tema.
Pero es simbólico.
Sí, bueno.
Todo se aparece a Las Vegas,
hombre. Bueno, hay que subir los vídeos, los que quieran participar, subir los vídeos en sus perfiles de Instagram para participar en el concurso. Deben ser cuentas reales, lógicamente. Y etiquetar a la LPA Carnaval, que es la cuenta de, en fin, del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Así que bueno, anímense a los que estén solteros, ¿eh? Y puedan. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Paco, si quiere que nos dejes Las Vegas de fondo, que a mí nos gusta el Vesprelli y a Javi también, o sea que bueno, no pasa nada. Oye, vamos a hablar de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que se ha, empeñado en convertirse en trendy topic mundial. Ya sabes que tenemos ahí a los CEOs de las redes sociales más importantes. Anoche era noticia el de Telegram que ha cargado contra el presidente de España. También, por supuesto, el inefable Elon Musk, que ha llamado Dirty Sánchez.
Si uno se mide por sus enemigos, aquí Sánchez ha conseguido enemistarse con dos
con dos poderosos, con dos pesos pesados, ¿no? Bueno, además con este insulto tan feo que es Dirty Sánchez, ¿no? Que tiene una serie de connotaciones sexuales, según han explicado, pero que no vamos a entrar en eso ahora, Roberto. Esa no es nuestra noticia de hoy. La noticia curiosa de hoy es que Pedro Sánchez ayer concedió una entrevista a un programa de la CNN. Sí, de la CNN, ¿no? Hablamos de la referencia informativa para muchos, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial. Un programa se llama Quest Mean Business. Exactamente. Bueno, hasta ahí todo normal. El presidente de España iba a conceder esa entrevista, pero tú que has hecho tanta televisión, Roberto, y conoces el argot y el lenguaje televisivo, ponen un cebo al principio del programa, se ceba la entrevista, ¿no? Esto que anuncias, bueno, en unos minutos vamos a hablar con el presidente de España y tal y cual. Bueno, pues la noticia curiosa es que cuando ponen el cebo ponen una foto de Pedro Sánchez, no presidente de España, sino ministro de Defensa de Colombia.
¿Alta?
Que curiosamente se encontraba en Washington con Gustavo Petro, con su presidente, y se iba a reunir con su homólogo, el secretario de Defensa americano.
Gran labor de edición, que fallo, ¿no?
Claro, hombre, vamos a ver. Si tú buscas en Google la foto de Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, que tiene 52 años, por lo que estuve viendo, pues hombre, tiene un aire. Es que tiene un aire a Pedro Sánchez. O sea, no sé si fue un becario realmente o fue alguien que, oye, que tampoco estaba muy puesto en política internacional y confundía a los dos, pero es que hay un cierto parecido, lo cual no justifica el error, ¿eh?
Miren, estas cosas pasan, ¿no? A mí me pasó una vez que, me acuerdo, preparando el programa el día siguiente, dije, tenemos que hablar con el teléfono de la Esperanza, ¿no?
Y,
y bueno, pues para hablar de esa asociación, de la labor que... Y al final había una señora que se llamaba Esperanza, que no tenía nada que ver con eso, la que estaba sentada adelante con otro tema porque entendieron el teléfono de... Y bueno, y tuvimos que cambiar sobre la marcha. Esas cosas pasan.
Sí. Y en radio también pasa, me ha pasado alguna vez, no te creas. No hay nadie libre, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Pero me lo deja de ser simpática la confusión. Digo porque invito a los oyentes a que busquen a Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, y hombre... No es que sea calcado, pero sí tiene un aire con Pedro Sánchez, la verdad. Tiene algún kilito más, pero tiene un aire, ¿eh?
Me recuerda a Vivo Honduras. ¿Vivo Honduras?
Qué bueno lo de Trillo, aquello fue.
Sí, aquello fue histórico. Bueno, pues la verdad que es una anécdota curiosa, francamente, ¿no? Ver ahí que se baja la entrevista con Pedro Sánchez y sale otro Pedro Sánchez por casualidades de la vida. Igual habrá buscado en Google el hombre, el editor, y le habrá salido la foto.
Pues tiene un aire, ¿eh? Lo estoy viendo al ministro de Defensa.
Claro, es que es lo que te digo, es que tiene un aire.
Sí,
es que no es muy diferente, pero bueno. Oye, no me resisto a comentar en este diario de bordo la noticia que estaba apuntando Javi ahora en el resumen de noticias, ¿no? La de este policía local de Mogán, que en 5 años se ha llevado 135.000 euros de forma indebida. Es que no son ni 20 ni 30 multas, Roberto, es que son más de 1.000 multas, ¿no? Con este modus operandi, sabía que había mucho tráfico de turistas en ciertas zonas del municipio, la zona de Puerto Rico, que todos conocemos, lógicamente, y bueno, cobraba en efectivo, los turistas, para no estar con trámites burocráticos en un país extranjero, pues aceptaban y hacían el pago en efectivo, y lo que llama la atención de esta noticia es que haya estado 5 años, ¿no? Y no lo hubieran casado antes, la verdad, francamente.
Sí, la verdad es que lo que te decía antes, Javi, reunir 135.000 euros claro, en multa, tienes que estar mucho tiempo ahí.
Tienes que estar mucho tiempo multando de forma indebida, ¿no? O sea, es una conducta realmente dolosa. Vamos a ver qué...
Qué raro que no se hayan dado cuenta antes.
¿Qué resultado judicial tiene todo esto? Estaba leyendo ahora la provincia y bueno, explican cómo la investigación de la Guardia Civil, localizaron a algunos de los multados en sus países de origen, confirmaron el modus operandi. Y hombre, como tú dices, Roberto, lo que llama la atención de esta noticia es que ha estado 5 años sin que lo hayan casado a este hombre. Pero bueno, en fin, 135.000 euros que se dice pronto. Ya,
aquí sabemos que las multas nunca se pagan en mano. Solo claro, tenemos claro, tiene que ir uno a donde toca para
claro,
hacerlo,
pero
si viene un extranjero, claro, no lo sabe.
Yo usé la expresión coloquial, coges al guiri, permítanme la expresión que todos utilizamos en la calle, y claro, el guiri pues no está tanto. Dice, bueno, mira,
vete a México y que te digan que ponen una multa y me la puede, pues la paga.
Mire usted, tome los 100 euros y no me, que yo estoy aquí de vacaciones y no quiero saber nada, ya está, ¿no? Bueno, pues en fin, la verdad es que como siempre nos gusta destacar este tipo de malhechores, digamos, que al final creo que casi siempre acaba con final feliz y los acaban trincando, pues bueno, en fin.
Bueno, pues estaremos atentos, Guillermo.
Estaremos atentos a la gala de del Carnaval de las Palmas de Las Vegas. Que tengo curiosidad a ver qué a pareja ver se lleva a la boda. Venga.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Comprar cerca, bien conectado y sin intermediarios. En la zona industrial y comercial de Arinaga te esperan más de 700 empresas con todo lo que necesitas para tu día a día. Variedad, accesibilidad y compra directa en la zona industrial y comercial de Arinaga. Lo inteligente es comprar aquí. Promueve AENAGA, financia Ayuntamiento de Agüimes. Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
La alta velocidad era el símbolo, de la modernización española. Era un motivo de orgullo nacional. Pero los símbolos hay que mantenerlos o se pudren. Y ese mantenimiento han de presupuestarlo y vigilarlo dirigentes competentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La irlandesa nos trae un día más las claves del día. Primera clave, hoy en Canarias hay 32.131 personas pendientes de una operación. Estos son unas 250 más que el pasado mes de junio, pero 800 menos que hace justo un año. Luces y sombras que arroja el informe sobre las listas de espera quirúrgicas presentado en las últimas horas por el Servicio Canario de Salud, Javier.
En ese sentido, y como dato positivo, está la reducción en 3 días de la espera media para cirugía. Hay más personas, pero las esperas, digamos, son ligeramente menores. Si quieres operarte, tendrás que esperar de media 106 días, algo más de 3 meses y medio por los 109 en junio. El dato lo destacaba la consejera de Sanidad, Esther Monzón, quien aclara que desde 2023, cuando ella asumió la consejería, se ha conseguido disminuir en 46 días la espera.
Se manifiesta en casi todos los centros hospitalarios del Servicio Canario de la Salud. De los 10 hospitales, 6 ya han situado su demora media por debajo de los 90 días de espera para una intervención. Se trata sin duda de datos positivos, muy positivos, que reflejan el esfuerzo, como siempre, de los equipos directivos de todas las gerencias y, por supuesto, de los actores principales, que son los profesionales.
El análisis por hospitales pues muestra también, Javier, importantes diferencias entre los centros, ¿no?
Efectivamente, mejora en el Hospital Universitario de Canarias, pero sigue siendo con diferencia el peor situado y el que hace la media sea tan elevada, con más de 148 días. También mejora la Candelaria, mientras que destaca el aumento de pacientes en el Insular de Gran Canaria.
Hablamos con Adasad Goya, que es director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, señor Goya? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, contentos, ¿no? Porque ayer estaban sacando pecho de estas cifras, aunque la reducción en algunos casos no son muy grandes, lo que sí marca es una tendencia, ¿no? Que me imagino que es con lo que se quedan.
Sí, es una alegría contenida porque queda mucho trabajo que realizar. Sabemos que siempre que tengamos a alguien esperando por una intervención, por una prueba diagnóstica, por una consulta, pues tenemos un problema, no hemos resuelto el objetivo que nos habíamos marcado, que es darle la mejor prestación, y por tanto, como bien decía, es una alegría para nosotros saber que estamos en una buena tendencia, pero sabiendo que queda mucho trabajo por hacer.
Para marcar esa tendencia, ¿cuál diría usted que ha sido la estrategia clave? ¿Qué botones han pulsado, qué palancas han accionado para que se mejore la situación?
Pues bueno, son muchas las acciones que hemos realizado, pero si intentamos sintetizar, pues básicamente las hemos centrado en 3 grandes líneas de actuación. Una, la incorporación de personal; otra, mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a elaborar herramientas de gestión que permitan que nuestros profesionales hayan podido tomar presencia en las decisiones y que les permita tener un flujo de información mucho más rápido, y además de eso incorporar medios y tecnología para que las intervenciones, nuestros quirófanos, estén optimizados al máximo.
¿Se han ayudado también de los centros privados? ¿Ha aumentado la colaboración con los centros privados para posibilitar esta mejora?
Para posibilitar la mejora, no, y aclaro, no, porque siempre se ha usado los medios privados, son necesarios dado el sistema que tenemos, pero para la mejora en sí no, puesto que hemos mantenido la actividad que teníamos con la concertada. Nosotros la apuesta la hemos hecho con los recursos públicos. El uso de los servicios concertados se ha seguido manteniendo en la línea de lo que venía haciéndose desde hace muchos años, ¿no? Creo que la variación es prácticamente porcentualmente es inexistente desde los últimos 6 años, creo que viene siendo, y por lo tanto los esfuerzos los hemos centrado con los recursos públicos. Hemos invertido más dinero, hemos incorporado más personal, como decía, y sobre todo hemos hecho grandes desarrollos tecnológicos que nos permiten tener esos controles de los flujos de pacientes y de listas.
Claro, luego llama la atención el agravio comparativo. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero sigue dándose esta situación. Fíjese, en el hospital universitario las cifras son mucho peores que en el resto de centros. Y usted conoce bien este hospital porque estuvo al frente de la gerencia. Tiene más del doble de pacientes, o sea, el doble de los pacientes que están esperando son los que llevan más de 6 meses esperando para operarse, y muchos más que otros centros de referencia, por ejemplo los de Gran Canaria, los que casi doblan el número de días de espera. ¿Cómo se justifica esto?
Bien, eso se puede ver de las dos maneras, ¿no? Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros lo que tenemos claro es que el Hospital Universitario de Canarias es el hospital que peor partía con diferencia. Con mucha diferencia. Recuerdo, como usted bien dice, yo estuve en la gerencia de ese hospital. Yo empecé, si no recuerdo mal, en el mes de agosto, en el mes de septiembre de 2023, alcanzamos 232 días de demora media y teníamos 14.000 personas aproximadamente, casi 14.000 personas en lista de espera. A 31 de diciembre, el número de personas en lista de espera está en los 8.000 y pocos pacientes, habiendo ya hospitales con más lista de espera que el universitario, y su demora media de bajar de los 230 días que comentaba, pues baja a 148 días, 147 días. Con diferencia es el mejor resultado de todos los hospitales. Es verdad que queda mucho trabajo que hacer y que está por encima del resto, pero al ritmo y de la forma que se está trabajando, la previsión es que terminemos mucho mejor esta legislatura y en los ratios que están en el resto de centros. Partíamos de una muy mala situación, de un abandono total de dicho centro. Se ha invertido y se está invirtiendo muchos recursos, mucha incorporación de personal, y por lo tanto estamos en la senda de estabilizar con el resto de centros.
Lo que pasa es que la distancia con el resto de centros es muy grande. Y claro,
claro,
esto lleva a pensar
de una situación muy, muy, muy mala, por supuesto.
Sí, pero esto lleva a pensar, claro, que esto atiende a un grupo de población, que es el norte de Tenerife, La Laguna y parte de La Palma, que están siendo peor atendidos, estará conmigo, o tienen que esperar más que la población que va a otros hospitales. ¿No merecería esta situación un plan de choque para ese hospital en concreto?
De hecho, a ver, yo creo que lo he explicado, es decir, el plan de choque está. Si no, no hubiéramos tenido esos resultados. Si no, la mejoría sería porcentualmente o similar a la que han tenido el resto de hospitales. Un plan de choque que te permita eliminar todos los pacientes, hay cosas que son inviables en el sentido de que no hay más infraestructura hospitalaria ni en esta isla ni en el resto. O sea, estamos optimizando al máximo el recurso e incrementando todas las posibilidades para poder mejorarlo. El ritmo de mejora es como consecuencia de ese plan de choque, es como consecuencia del objetivo que se ha marcado en la Dirección de Servicio General de Salud desde su inicio, de revitalizar, de volver a impulsar el Hospital Universitario de Canarias. El ritmo de mejora ha sido nunca antes visto, y eso lo pueden constatar en ningún otro hospital. Y como bien dice, partíamos de una situación muy, muy, muy mala. Estamos hablando de que hemos conseguido mejorar prácticamente un tercio de lo que estaba pendiente en listas de espera, y aún así el ritmo ha seguido siendo bueno, y cuanto más avanzamos, más complejo se vuelve. Tenemos que pensar que además de esto, estamos teniendo la mayor incorporación de pacientes nunca antes tenido, porque estamos mejorando también la asistencia y la prestación. Estamos llegando donde antes no llegábamos, incorporando nuevos servicios. En definitiva, yo creo que el plan de choque está funcionando muy bien, porque cualquier actividad, no solamente si quiere comparar en cualquier en cualquier actividad de nuestro sector, tener una reducción tan importante es como consecuencia de algo excepcional, y es lo que se está haciendo dentro del Hospital Universitario Canario.
Se está hablando en los últimos tiempos de la presión del aumento de la población en general en las islas sobre los servicios públicos. ¿Hasta qué punto lo están percibiendo los servicios sanitarios? ¿Hasta qué punto se está atendiendo más personas, si es que es así? Ahora usted me lo confirmará o no. Ahora que hace un año o dos.
Porcentualmente no tengo la valoración de lo que supone el incremento de presión, pero es una realidad. Lo vemos, lo sentimos en las calles, lo sentimos en nuestras carreteras, lo sentimos, por tanto, también en nuestro centro sanitario. El incremento de la presión es palpable y así lo tenemos. Nosotros lo notamos con el incremento en el número de consultas, con el incremento en el número de intervenciones quirúrgicas, con el incremento de nuestra actividad y bueno, hemos batido récord en intervenciones quirúrgicas. Hemos rondado las 150.000 intervenciones en toda la comunidad autónoma. Es un incremento de en torno al 3%, 3,4 millones de consultas realizadas en nuestros centros hospitalarios, independientemente de todas las consultas de atención primaria. Hemos rondado casi 1 millón de pruebas diagnósticas. En definitiva, son todos saldos positivos en cuanto a incremento de actividad y gracias a Dios, negativos en cuanto a la lista de espera y a los días.
Y por último, si tuviese que nombrar un talón de Aquiles, ¿dónde están encontrando el cuello del embudo, digamos, para que estos datos vayan mejorando en general?
El ritmo de crecimiento de nuestras infraestructuras y la actualización. Es decir, nosotros estamos invirtiendo y estamos incorporando mucho personal, estamos desarrollando todos los procedimientos, tecnológicamente, como decíamos, hemos hecho grandes apuestas que están dándonos grandes herramientas y estamos avanzando muchísimo en la gestión de todas las directrices que marcamos en la actividad. Pero sí que tenemos un problema con el desarrollo de la infraestructura, porque no puede crecer al mismo ritmo, aunque hayamos invertido, aunque ya estemos invirtiendo. Construir siempre es mucho más complicado y además tenemos la escasez de medios para, bueno, de empresas especializadas que se necesitan sobre todo en el sector sanitario, y en muchas de las ocasiones pues nos encontramos con licitaciones que se quedan desiertas por incapacidad, por no tener empresas que tengan la capacidad de afrontar nuestras inversiones. Yo creo que está siendo el talón de Aquiles, junto con el desarrollo de la estructura sociosanitaria, que va también a un ritmo, quizás por el mismo problema que lo que comento, ¿no?, a un ritmo mucho más lento del crecimiento de la demanda. Eso nos limita bastante, porque nuestros hospitales, pues la verdad, es un tema que hablamos mucho. Tenemos muchos pacientes sociosanitarios que ocupan muchas camas hospitalarias y que no somos capaces de evacuar.
Ana Salgoya, director del Servicio Canario de Salud, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto. Buen día.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Otra clave del día que nos lleva hasta Lanzarote, donde la Junta General del Consejo Insular de Aguas de esta isla ha aprobado la segunda prórroga de la declaración de emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa por 6 meses más. Oigan, y con lo que está lloviendo últimamente, pero la sequía es tan profunda, el periodo de sequía ha sido tan largo que todavía están en esta situación. El gerente del consorcio, Fernando Fernández, comentó las obras que se han adelantado y ejecutado gracias a esta emergencia y hablaba también de otras pendientes.
De las actuaciones finalizadas, tenemos 17 de ellas que ya las hemos materializado por un valor de inversión de más de 3 millones de euros y que ha sido fundamental para eso la constitución del acuerdo marco que habíamos ya establecido en la situación anterior para disponer de empresas y agilizar todos los procesos de contratación. Hay otro núcleo de actuaciones que ya las tenemos en ejecución, pero que vienen, digamos, también a colaborar en la resolución de los problemas para la que estamos tratando de resolver a través de la emergencia hídrica.
No todos le ven sentido a esta emergencia hídrica. El principal partido de la oposición en el Cabildo Conejero, el PSOE, asegura que no aporta soluciones reales y que evidencia la incapacidad del actual gobierno insular para gestionar la peor crisis de agua que ha vivido la isla. Por su parte, el presidente del Cabildo lanzaroteño, Osvaldo Betancor, señala que la aprobación de esta prórroga es una decisión responsable, basada en criterios técnicos y en la defensa del interés general. En la misma línea van las declaraciones del consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, que justificaban una entrevista en COPE Lanzarote esta prórroga.
Aquí no se hace una declaración de emergencia hídrica por capricho del presidente y por capricho de este consejero y del grupo de gobierno. ¿Qué ventajas tenemos? Una es para buscar fondos, pero jamás es para saltarnos los procedimientos. Que lo que ayuda la declaración de emergencia hídrica principalmente era acortar los plazos para obtener la autorización y para poder licitar, ¿no?
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 5 de febrero en hiperdina.es y en la app. Hiperdina, los mejores precios de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
El lunes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Aenaga, con el objetivo de impulsar las compras directas, cercanas, bien conectadas y sin intermediarios. Promueve el Aneaga. Patrocina Ayuntamiento de Agüimes. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, ya saben ustedes, es uno de los temas que más se está comentando en estos días y probablemente es justamente eso lo que quería el gobierno estatal, necesitado de otros asuntos distintos a los escándalos que están salpicándolo últimamente y sobre todo esta desgracia ocurrida con el accidente de tren de Adalmuz y el desastre de los trenes en general en la península. El gobierno ha anunciado, a través del propio presidente Sánchez, la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Dice el Ejecutivo, bueno, una verdad como un templo, eso sí, que nuestros hijos están expuestos a un entorno de algoritmos opacos, de adicción, de contenidos inapropiados y que no deberían navegar solos. El Ejecutivo elevará, dice, la edad mínima legal y exigirá a las plataformas sistemas de verificación reales. Falta saber qué mecanismos habrá para garantizar que esto se cumpla. Hablamos con Jorge Ramiro Pérez Suárez, es profesor titular en Criminología Aplicada a Espacios Digitales e investigador del Grupo de Conocimiento en Problemas Sociales de la Universidad Europea. ¿Qué tal, profesor Pérez? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes y un saludo por la mañana, gracias.
Bueno, lo primero, parece que sí, el gobierno efectivamente ha detectado una carencia y es que hay muchos niños que navegan solos en un entorno que, bueno, que no es el apropiado para ellos en muchísimas ocasiones, ¿verdad?
Yo creo que es absoluto el consenso que se ha establecido en la comunidad académica y me alegra muchísimo que se estén tomando medidas al respecto y sobre todo que se esté tomando conciencia por parte de la sociedad civil, por parte de educadores, de educadoras, de familias, etcétera, al entender que las redes sociales son no tanto un lugar en el que tengan acceso a contenidos no adecuados, mucho más allá de la violencia, la pornografía, contenidos contrarios a valores democráticos, etcétera, estilos de vida inalcanzables, experiencias, sino también el impacto que tiene en la salud sociocultural, en la adicción, el estar continuamente expuestos a estímulos excitantes, a validaciones, más, quiero conocer más, quiero saber más, etcétera. Entonces, desde la comunidad científica, me atrevería a decir que estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de que sea una cuestión que se hable por parte de familias, de educadores y de gobiernos y que se tome en consideración.
No, ponerlo sobre la mesa, desde luego, siempre parece positivo, ¿no? Para tomar medidas o para que quien a lo mejor no sea consciente, porque yo creo que a lo mejor no somos conscientes en general de qué contenidos pueden asaltar a los más pequeños de la casa cuando navegan. ¿Cuáles podrían ser?
Bueno, nosotros hemos trabajado muchísimo con familias, desde el Grupo de Conocimiento, hemos publicado guías, de hecho, para la identificación de adicciones cotidianas que tratan muchísimo el tema de las redes sociales, hemos hecho también guías para navegar de manera saludable en redes sociales, pues estamos hablando, muchas veces se piensa que este tipo de contenido es contenido pornográfico o violento, o contenido extremo, y en muchos casos estamos hablando de algo mucho más sutil, ¿no? La creación de un modelo aspiracional absolutamente inalcanzable, ¿no? Donde muchas veces vemos que se venden experiencias a lo que respecta a lo que es ser exitoso, el éxito financiero, la familia, conseguirás esto, tendrás esto, esta es la vida que tienes que tener. A mí, por ejemplo, esa suerte de capitalismo experiencial me parece bastante peligroso. O sea, hacemos entender siempre a la gente joven, no tan bueno, joven o no tan joven, que el éxito depende de esto, de que un día te levantarás por la mañana en una habitación totalmente blanca, te traerán el desayuno, porque o sea, genera unas aspiraciones que en muchos casos son inalcanzables. Pero bueno, contenido también delitos de odio, como ya he comentado antes, contenidos antidemocráticos, violencia LGTBI-fóbica, de todo, eso sí. Eso creo que es algo que tenemos que ser conscientes.
Señor Pérez, ¿se puede limitar realmente el acceso a las redes, a los menores? ¿Se puede bloquear?
Ahí es lo que me preocupa más. Desde un punto de vista técnico, entiendo que aquí sí que es importantísimo que colaboren todos los actores sociales involucrados, es decir, las propias plataformas, que las propias plataformas tienen un interés en que las personas utilicen este tipo de redes, porque su propio diseño, el diseño algorítmico, etcétera, lo que necesita es usuarios, consumo, interacciones. Pero claro, si nosotros estamos hablando sobre todo de una población muy joven, adolescente, que se encuentra en un periodo de más, digamos, de flirtear con lo antinormativo, la ruptura de la norma, etcétera, ese tipo de prohibiciones siempre acaba generando o tiende a generar una tendencia a la transgresión, lo prohibido, y al final en muchos casos van a conseguir tener acceso, pues posiblemente utilizando VPNs, otro tipo de aplicaciones, es decir, el acceso a conocimiento técnico. No es que necesite un conocimiento técnico muy esotérico, muy inaprensible, pero sí que de algún modo u otro lo podrían encontrar. Entonces, esto sí que es lo que me preocupa, cuando se convierta en lo prohibido, lo tentador, y al final tengan acceso, sobre todo porque estamos hablando de gente de 16 años que o de 14, 15...
Claro, que si lo prohíbe va a levantar más interés en mirarlo, es lo que...
Eso es una cuestión que estoy tratando de trasladar. Ha ocurrido siempre, por ejemplo, con el acceso a la pornografía, pero también es un elemento que está muy relacionado, o convertir en la juventud el concepto de transgresión es muy importante, sobre todo porque pueden tener los medios técnicos o pueden encontrarlos para salvaguardar ese tipo de trabas.
Claro, lo que ocurre es que, bueno, en otras ocasiones, por ejemplo, usted ha mencionado la pornografía, por ejemplo, también se trató de controlar el acceso y las plataformas se comprometieron a poner, bueno, algún tipo de control para menores, pero que bastó con que alguien pulsara una tecla donde dijese sí, soy mayor de edad, sin que se comprobase realmente si eso es cierto, sin que hubiese acceso a ninguna cuenta, con lo cual, bueno, poco control se hace de esa manera, ¿no?
Bueno, en el Reino Unido también se intentó, creo incluso recordar que se llegó a limitar el... No, si esto no fuera cierto, por favor no lo tomen en consideración, pero sí que quiero recordar que se llegó a limitar el acceso a páginas pornográficas, etcétera, a través de un sistema de identificación de edad, pero todas estas cuestiones han sido siempre fácilmente... serpenteables, ¿no? Efectivamente. Yo creo que si no hacemos un acercamiento mucho más integral, sobre todo, porque claro, si lo centramos en los menores, aquí tenemos, al final lo que tenemos que hacer es proteger a los menores, quiero decir, es el interés superior del menor, creo, obviamente, que eso tiene que ser lo que articula toda medida psicosocial de estas características. Pero claro, estamos diciendo, bueno, ¿por qué no entre los niños? Pero al final, los niños tienen que saber por qué no tienen que, o por qué, no porque no deberían, perdón, porque eso resulta muy moralizante, sino los deberían saber qué riesgos tiene ese contenido, si deciden consumirlo, deberían saber si es un simulacro, si eso se corresponde con una realidad, qué consecuencias puede causar desde un punto de vista económico, los patrones oscuros en videojuegos, por ejemplo, qué significa el consumo de pornografía, no estamos hablando de una sexualidad real, sino de una sexualidad simulada. Entonces, estas cuestiones tienen que entenderlas, es decir, tienen que entender el porqué. Por lo tanto, creo que es muy importante una colaboración de todos los actores, incluyendo en el ámbito educativo y sobre todo un acercamiento familiar, porque sí que hemos visto que hay una grandísima brecha digital familiar.
O sea que los padres no tienen ni idea de lo que ven los hijos y de qué manera.
Y les preocupa, les preocupa, es decir, porque obviamente los padres sienten una preocupación por el bienestar de sus hijos, de sus hijas en redes sociales, etcétera, y muchas veces pues no les gusta que estén expuestos a estos contenidos, que todo su construcción del ideario social y político, etcétera, parta de unos mensajes simplificados, banalizados de los creadores de contenido, o que los niños estén comprando cajas botines en videojuegos, etcétera, claro. Sin embargo, no es que muchas veces pensemos que lo saben todos los jóvenes, etcétera. Muchas veces ellos, ellas nos han llegado a decir en estudios que tampoco tienen ni idea de cómo funciona, ¿no? Pero que ellos viven, es decir, ellos han nacido a la tecnología, ellos lo viven, ellos conciben la privacidad de una manera diferente, comparten otras cosas. Entonces, pues, los padres tampoco pueden seguir el ritmo. Fijaros cómo funciona esto de rápido, ¿no? Es una cuestión increíble. Ahora esto está de moda, ahora lo siguiente, ahora esta plataforma desaparece, ahora este creador, esta creadora, entonces es imposible seguir el ritmo. Y cada vez se acrecenta más la brecha. Y los educadores también lo notamos.
El principal responsable de Telegram ha respondido al gobierno estatal, al que advirtiendo, bueno, se ha dirigido a todos los usuarios, advirtiendo de que esto podría llevar una censura por parte del Estado, un mayor control de lo que se ve. ¿Usted está de acuerdo en esto, en que este tipo de prohibición podría conllevar una censura sobre identificar quién ve qué y de qué manera?
Bueno, lo primero es en decir, no entiendo muy bien, el creador de Telegram debería, en ese caso, ponerse a disposición de las instituciones para generar entornos más seguros para nuestros niños, niñas, jóvenes, etcétera. Creo que esta sensación de impunidad que muchas veces tienen las empresas tecnológicas, las plataformas, etcétera, es algo que propicia el acceso a este tipo de contenidos. Lo que sí que tendrían es que colaborar con otros sistemas más eficaces. Claro, cuando se establecen, pero eso lo estamos viendo siempre en este conflicto entre seguridad y control. Pensemos en los aeropuertos, por ejemplo, cuando se establecen medidas de seguridad, siempre hay un riesgo, es decir, esto es obvio, un riesgo de pérdida de información, un riesgo de sacrificar alguna información personal en aras o en pos de la seguridad, etcétera. Eso siempre es arriesgado, por lo tanto tiene que ser transparente. Del mismo modo que tienen que ser transparentes los algoritmos, que no lo son, de las plataformas, etcétera, también tendrían que ser transparentes este tipo de medidas. Y que de repente a lo mejor, pues imaginemos que no acabe la información vendiéndose en otro país, que quede muy claro que la normativa de protección de datos es homogénea, que se aplique la normativa europea de protección de datos en todos en todas estas interacciones. Ese es un tema complejo, sí.
Pero por último, profesor, ¿es posible, es factible técnicamente limitar la entrada, el acceso a redes sociales de los más pequeños, de quien no haya cumplido 16 años?
Desde un punto de vista técnico, no me aventuro a opinar, porque mi conocimiento es de investigación social, mi conocimiento de la tecnología es a través de la investigación, estudio su impacto cultural, social, su impacto en relación con la victimización y la delincuencia. Pero sí que si hacemos digamos una lectura de cómo han funcionado siempre estas prohibiciones relacionadas con estos temores, como por ejemplo el terror, la pornografía, las drogas, etcétera, siempre se generan mercados alternativos, por regla general, ¿no? Pues ahora vamos a conseguir el tabaco a través de no sé qué, pues ahora vamos a conseguir... Yo pienso que no, por supuesto, esto es una aproximación personal, profesional mía.
Para usted prohibir es un acicate más que un freno.
Yo creo que una prohibición, si no viene acompañada de medidas con uno por parte del compromiso de las plataformas, de las propias plataformas, cuya vocación sea la protección de los derechos y la integridad de menores, la integridad emocional también. Por otra parte, no infantilizar a los menores y entenderlos como sujetos políticos activos que necesitan comprender por qué estos contenidos pueden ser dañinos, pueden tener un impacto profundo en su vida, e involucrando también a familias y educadores. Es una educación crítica. Creo que Sí que me falta una educación en redes sociales, en tecnología, pero una educación, no, esto es prohibido, esto no se mira, esto te va a hacer el mal, porque niños y niñas desconectan automáticamente, esto lo hemos estudiado.
Pues Jorge Ramiro Pérez Suárez es profesor titular en criminología en espacios digitales e investigador del Grupo de Conocimiento en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea. Señor Pérez, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Existe una forma de volar que no solo te lleva.